Evangelio de San Lucas, y vamos a leer en el capítulo 12, Evangelio de Lucas, capítulo 12 y versículo 13. Dice así: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta cuando leemos los evangelios es que todas estas divisiones que han puesto aquí en párrafos, y a veces con capítulos y con títulos en negrita y todo esto, pueden ser de ayuda y a veces no pueden ser de ayuda. De hecho, en ocasiones nos pueden servir para pensar de que son unidades aisladas que no tienen relación con lo que viene antes o con lo que viene después. Y este podía ser uno de esos pasajes que nos puede dar la impresión de decir, bueno, aquí comienza una nueva escena que no tiene nada que ver con lo que anteriormente se ha estado diciendo. Pero yo creo que sí, que efectivamente esta escena tiene mucho que ver con lo que anteriormente había estado ocurriendo, y lo que había estado ocurriendo, que es lo que vimos hace un par de domingos, eran aquellas dos solemnes advertencias que Jesús nos hizo a ellos y nos hace a nosotros también, para que tengamos cuidado, no vaya a ser que nos ocurra lo que les pasó a los fariseos con aquella levadura, él le llama la levadura de los fariseos, que convierten su vida en una doble vida, en una vida pública y en una vida privada. Y luego también la segunda advertencia, que consiste en que por cobardía o por apego a la propia vida pueda llegar un momento en el que neguemos el mensaje, neguemos la fe. Jesús aquí nos exhorta, nos dice que no temamos a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, y quién es el que debe ser nuestro verdadero temor. Entonces son dos advertencias muy importantes, muy solemnes, como todo lo que Jesús decía y enseñaba, y que debían de mover a la reflexión, a la meditación, a la aplicación también. Pero sin embargo, lo que vemos aquí es que mientras Jesús está hablando y diciendo esto, y es posible que hasta antes de que Jesús terminara, sale este hombre, uno de la multitud, y le hace esta petición del versículo 13: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y aquí vemos el contraste entre lo que Jesús ha estado diciendo, tratando de imprimir en las mentes y en los corazones sobre la importancia de las cosas que hay que tener en cuenta, y este hombre, que ha sido uno de los que han estado escuchando esas cosas tan importantes, resulta que sale diciendo esto: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y aquí podemos ver el abismo tan tremendo, tan grande que hay entre lo que hay en el pensamiento y en las palabras de Jesús y lo que hay en el pensamiento y en el corazón de mucha gente. Es algo tan radicalmente diferente, algo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En un sentido, aquí estaba pasando lo que nos acordamos en aquella ocasión cuando Jesús está hablando acerca de su muerte y está avisando y preparando a los suyos sobre los acontecimientos que pronto van a pasar en Jerusalén, de su rechazo, de su padecimiento, de su muerte, todas esas cosas, y también su resurrección. E inmediatamente surge entre ellos la discusión sobre quién sería el mayor. Y comienzan a pelearse sobre las posiciones en el reino, sobre la promoción personal. Jesús está hablando de humillación, está hablando de renuncia, está hablando de sufrimiento y de muerte por causa de ellos y por causa de muchos más que ellos. Y sin embargo, lo que tienen ellos en su mente y en su corazón es totalmente lo contrario. Es ver quién va a ocupar los puestos más importantes. Es un abismo de diferencias, de mentalidades, de corazones. Y es exactamente parecido a lo que aquí está ocurriendo. Después de haber hablado Jesús estas cosas, entonces, que aquí sale uno, que puede ser, como dije antes, que hasta le interrumpe para decirle: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esa palabra que Jesús dio en un momento determinado, de que de la abundancia del corazón habla la boca, es precisamente lo que estamos viendo aquí. Las palabras que este hombre está expresando son la expresión de lo que hay en su corazón. Y todo lo que Jesús ha estado hablando le ha pasado por alto. Ha rebotado en sus oídos, ha rebotado en su corazón, y nada de ello ha quedado a tenor de lo que él está diciendo. Lo que llena la mente y el corazón de este hombre es la preocupación por la herencia. No la herencia celestial, no la herencia de las cosas eternas, de las cosas de arriba, sino lo que le está absorbiendo totalmente su energía y sus pensamientos es la herencia terrenal. Es decir, lo material, el materialismo. Este hombre es la expresión de lo que es un materialista. La verdad es que el corazón humano en su estado natural es materialista. En su estado no regenerado, no nacido de nuevo, y aún a veces incluso nacido de nuevo, el corazón humano es materialista. Y este mundo es un mundo materialista, y que se mueve por patrones y por categorías materialistas. De hecho, uno de los motores de la economía en los países más prósperos es la publicidad. Y la publicidad tiene que ver con el consumo y con el consumismo. Y el consumo y el consumismo tienen que ver con la acumulación o acaparación de cosas, de bienes materiales. De tal manera que el eje de este mundo se mueve en torno al materialismo. Porque el corazón humano entonces es materialista y por lo tanto lo que expresa es precisamente eso. Yo creo que el materialismo, la esencia del materialismo, está bien definido en un pasaje que hay en el Salmo 17 y versículo 14, la mitad de este versículo. Dice así: de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Los hombres mundanos cuya porción, herencia, parte o todo lo tienen en esta vida. Yo creo que este texto define perfectamente lo que es la mente y el corazón del materialismo, del materialista, del materialismo en definitiva. Yo creo que el materialismo tiene varias características que lo hacen ser lo que es. En primer lugar, produce una ceguera respecto a las cosas espirituales. El materialismo solamente es capaz de captar las cosas materiales, no percibe las cosas que son espirituales. Por así decirlo, deja a la persona con una especie de orejeras, como esas bestias de carga entonces, que se les han puesto simplemente para que vean en una sola dirección. Así os sucede con el materialismo entonces, que recorta la realidad hasta dejarla solamente en ese aspecto. Por esto, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es también el hombre materialista. Y entonces para él las cosas del Espíritu de Dios son locura, son insensatez. Porque solamente valora, solamente entiende aquello que puede palpar con sus sentidos materiales, con sus ojos, con sus oídos, con su tacto. Y más allá de eso, no existe otra realidad. Esa ceguera, como dije antes, no es solamente un problema de las personas no regeneradas o no nacidas de nuevo. Puede ser un problema también que los cristianos tengamos. Porque de hecho, esa fue una de las cosas que a Jesús más le costó trabajo tratar con sus discípulos. Cada vez que él les hablaba de ciertas verdades, de ciertas realidades que estaban por acontecer, a ellos les costaba muchísimo trabajo entenderlas. Hasta el punto que hay momentos en los que Jesús se enoja con ellos por causa del embotamiento de su mente y de su corazón para entender todas esas cosas. Esa clase también de ceguera es la que podemos ver en las multitudes que seguían a Jesús, que no alcanzan a entender el verdadero propósito de los milagros que él está haciendo. Propósito que le señala a él como Salvador, como Mesías, como ungido. Pero la gente lo único que llega a alcanzar a ver es que les está supliendo sus necesidades materiales y por lo tanto, por eso, le están siguiendo. ¡Qué tremenda, qué terrible es la huella que el materialismo ha dejado en nuestro ser, hasta el punto de dejar reducidas todas las cosas a las categorías físicas. Luego, otra característica que el materialismo tiene es el dominio que ejerce sobre la persona, hasta el punto que tiene la tendencia a apoderarse de todas nuestras facultades, a dominar sobre todas ellas. Ese dominio es precisamente el que vemos aquí en este hombre, que está diciendo: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Su mente, sus aspiraciones, sus esperanzas, sus sueños, todo lo que hay en la vida para este hombre se centra y se limita a esas cosas materiales. Está totalmente dominado por ellas. De tal manera que todo lo que no sea eso, automáticamente es rechazado. El materialismo es una filosofía. Una filosofía de vida. Es decir, una manera de entender la vida, de vivir la vida, por la cual todas las cosas tienen su origen en lo material y tienen su propósito en lo material. Así que el sentido de la vida, el propósito de la vida, está bien marcado por lo material. Y para eso se vive, para eso se invierte, para eso se emplean entonces todas las facultades y todas las energías. El materialismo es una filosofía. Y para que sea una filosofía no hace falta que uno sea filósofo en el sentido técnico de la palabra, de andar por ahí diciendo cosas abstractas y demás, sino es un estilo, una manera de vivir, porque se entiende la vida de esa forma. Y aquí tenemos también los desastrosos resultados que el materialismo ejerce sobre las personas. Es lo que Jesús le dice en el versículo 15: mirad y guardaos de toda avaricia. Finalmente, el materialismo, entre otros resultados, lleva a esto, a la avaricia, a la codicia por alcanzar, poseer, acumular. Aquí tenemos a este hombre. Qué terrible su condición. Allí está Jesús, el maestro por excelencia, el pan de vida, trayendo verdades eternas, trascendentales. Y sin embargo, este hombre está perdiendo de vista totalmente todo eso. Y está pidiéndole a Jesús, apelando a Jesús, para que Jesús intervenga en su propio favor, se ponga de su propia parte en la disputa, en la pelea que él tiene con su hermano, para disfrutar de esa herencia. De tal manera que este hombre está reduciendo al mismo Jesús a simplemente una especie de partidario que se ponga de su lado. Todo lo más allá de eso, a él no le interesa para nada su persona ni su obra. ¿No es ceguera eso? Una ceguera absoluta. Es una ceguera total. Y aquí es donde Jesús va a poner de manifiesto la debilidad que el materialismo tiene. El materialismo que parece tan imponente, tan fuerte, capaz incluso de apoderarse de las personas, en realidad tiene una base de sustentación muy frágil, muy endeble. Es poco consistente el materialismo. En primer lugar, Jesús va a negar absolutamente la tesis primordial del materialismo. ¿Cuál es esa tesis? Es la que dice en el versículo 15. La vida del hombre, Jesús dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. porque la tesis del materialismo es que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es su tesis, esa es su razón de ser. En la medida que tú tengas bienes y poseas y acumules bienes, tu vida merecerá la pena. Y tu vida será más digna de ser vivida y mejor. En la medida en que tú escasees en esos bienes o te falten esos bienes, entonces tu vida no vale nada. Y tú no vales tampoco para nada. Todo está regido, todo está medido por la abundancia de los bienes que se poseen. Esa es la tesis del materialismo. Y como digo, es la tesis en la que este mundo se está moviendo y la valoración de las cosas y, como dije antes también, de todo lo que tiene que ver con la publicidad y todo lo que tiene que ver con el consumo. Pero Jesús está dando un rotundo no a esa tesis. Es absolutamente falsa. No es que sea algo verdadera y algo falsa. Jesús afirma aquí que es totalmente falsa. La vida del hombre y el valor de esa vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y a continuación va a dar una ilustración, que no es una ilustración hipotética, no es algo que puede en determinado caso pasar, sino que es una ilustración que demuestra los frágiles cimientos que tiene el materialismo. Y es precisamente aquella de ese hombre rico, cuya heredad había producido mucho y él se estaba preguntando dónde metería tanta abundancia como había conseguido. Tengo tanto y no tengo sitio, no tengo lugar para acumularlo. Y tengo tanto tiempo, además, para disfrutarlo, que ahora sí voy a poder emplear mi vida por fin en aquello que realmente tiene significado y valor, que es disfrutar de todas las cosas materiales que he conseguido con mi esfuerzo. Así que aquí tenemos otra vez de nuevo a un materialista, con su filosofía, con sus certezas, entre comillas, con sus pretensiones, con sus planes, con sus esperanzas. Pero aquí Jesús va a hablar de algo que se presenta de improviso. Y lo que se presenta de imprevisto no es simplemente la pérdida de todos esos bienes materiales, que puede suceder porque la vida esta está llena de contingencias y una persona que ha estado acumulando llega a la ruina en otro momento determinado de su vida, y la bolsa, que un día estaba por las nubes y nuestras inversiones valían tanto y no sé cuánto, resulta que caen y se vienen abajo y no valen nada y quedan pulverizadas. Jesús podía haber empleado un ejemplo de esos para decir, mira, los bienes en los que tú estás poniendo tu esperanza y tu confianza los tienes hoy y mañana pueden desaparecer. Pero Jesús va a ir más allá de eso. No es simplemente la pérdida de los bienes que pueden producirse en esta vida y que no hay nada seguro en ellos. Jesús está poniendo aquí otra contingencia mucho mayor, mucho más fuerte y grande que la pérdida de los bienes, y es la pérdida de la propia vida. Es decir, la muerte. Y aquí tenemos entonces algo que no es simplemente probable que ocurra, sino que es inevitable que ocurra. La muerte no es una probabilidad ni una posibilidad, es algo inevitable. Y la muerte entonces es lo que arrasa y pulveriza los fundamentos que tenía el materialismo. Eso que parecía tan sólido, tan duradero, sin embargo, en un momento pasamos de la existencia a la no existencia. Y la muerte se encarga de acabar con todos los sueños y todos los logros que se habían conseguido. Es la debilidad intrínseca que tiene el materialismo. Si fuéramos inmortales, todavía podíamos de alguna manera aferrarnos y decir, es que esto tiene consistencia. Los bienes podrán subir, podrán bajar, podrán oscilar, pero como soy inmortal y estoy aquí para siempre, lo que pierdo hoy, mañana lo recupero, y etcétera, y siempre habrá posibilidad. Pero no es el caso. No somos inmortales. Somos mortales. Y por lo tanto, el materialismo no tiene razón de ser. Ni para explicar el origen de las cosas, ni para explicar el sentido y el propósito de las cosas. Porque la muerte hace del materialismo un sinsentido. La vida para el materialista es un sinsentido. Venimos de un vacío y vamos hacia otro vacío. Y mientras tanto, estamos en esta vida que hay que llenarla a base de todas esas cosas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es interesante que el materialista cree en el alma. Versículo 19. Diré a mi alma. Sí que parece que esta persona cree en algo inmaterial, en algo que está más allá de las categorías físicas. Pero cuando vemos en qué gira, alrededor de qué gira su alma, entonces nos damos cuenta de que para él todo eso gira. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. De tal manera que para él todo lo que pueda ser inmaterial o espiritual también se reduce a lo material. Este es el pensamiento entonces que tiene este hombre. La debilidad del materialismo se nota en que da por sentadas, da por hechas cosas que no están hechas en ninguna manera. Este hombre está dando por hechas cosas. Tienes bienes muchos, guardados para muchos años. ¿De dónde das por sentado eso? ¿Quién te ha garantizado ese asunto? Que tienes muchos años por delante. ¿Alguien te firmó algún documento cuando viniste a este mundo en el que se te aseguraba que ibas a vivir tanto espacio de tiempo? ¿Tienes alguna certeza absoluta de que eso va a ser así, de que vas a ser respetado por la muerte en determinado plazo de tiempo? Pero el materialista está dando por hecho cosas que en ninguna manera están certificadas o garantizadas por nadie. Es por esto que es una insensatez, es una locura lo que aquí se está viviendo y la vida que aquí se está construyendo. Resumiendo, la filosofía del materialismo es falsa. La vida del hombre no consiste en eso. las certezas del materialismo son falsas. Uno no es señor de su futuro. Y el futuro no está garantizado. Las esperanzas y los sueños del materialismo son también falsos. No solamente se pierden los bienes, se pierde la vida. Pero ¿no es verdad que tenemos un cuerpo? ¿No es verdad que tenemos necesidades físicas y materiales? ¿No es verdad que lo material ocupa un lugar en nuestra vida? ¿No es verdad que no somos ángeles? Es decir, criaturas espirituales puras, que no necesitan ni comer, ni beber, ni vestir, sino que tenemos una parte material que hemos de suplir. Y es lo que a continuación Jesús va a tocar aquí. Una vez hablado y destruido los fundamentos falsos del materialismo, dice en el versículo 22, dijo luego a sus discípulos. Y lo que viene a continuación entonces va dirigido para nosotros. Creo que hay dos razones principales para que esto nos lo diga directamente a nosotros. Primero, porque podemos entender lo que va a decir ahora. La gente que no son seguidores, lo que va a decir ahora es locura, insensatez. Y segundo, porque lo material puede llegar a ser un obstáculo en nuestro seguimiento de Jesús. De hecho, es el problema que muchos cristianos han tenido, que mucha gente que empezó la carrera cristiana han tenido y han terminado apartándose y desviándose, porque han amado más a este mundo, más las cosas materiales. Por tanto, aquí viene un aviso que Jesús nos da a nosotros, sus discípulos, para que tengamos las cosas claras y situemos lo material en su justa perspectiva, en su justo término. Porque el problema de lo material es que puede ser sobredimensionado. Cuando lo material se sobredimensiona, entonces se convierte en un gran problema, en un gran obstáculo para la vida espiritual. Este hombre que dijo, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, tenía lo material sobredimensionado. Este hombre de la ilustración que dijo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, tenía lo material sobredimensionado. Y por tanto aquí viene la enseñanza de Jesús, para que situemos, para que centremos lo material en su justo término. No sobredimensionándolo, sino poniéndolo en su verdadera perspectiva y su verdadero valor. Qué importante es eso, ¿verdad? Y aquí es donde Él nos va a dar por lo menos cuatro consideraciones para que aprendamos a situar lo material en su verdadera dimensión. La primera consideración es la que tenemos en el versículo 23. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Es decir, considerando lo que es primario y lo que es secundario. ¿Qué es primario? Primario es la vida y el cuerpo. Secundario es la comida y el vestido. La vida y el cuerpo fue algo que nos fue dado. Tú y yo no participamos, no intervinimos en ese asunto. Fue algo que se nos otorgó, que se nos dio. Fuimos pasivos absolutamente en todo ese proceso. No se contó con nosotros. no fue al 50%. Fue algo que vino de parte de Dios, usando a nuestros padres. Y todo eso fue el gran regalo de la vida y de la existencia, en la cual también está incluido este cuerpo nuestro. Bien, si eso que es lo más grande, lo más importante, nosotros no participamos, no tuvimos que participar porque nos ha sido dado, entonces, ¿cómo vamos a estar obsesionados por aquello que es secundario, como es la comida y es el vestido? Ese mismo Dios que nos ha dado lo más grande, ¿no se va a ocupar también de proveernos de lo que es más pequeño? Claro que sí. Es la lógica. Esto es lógico. Esto es un razonamiento, esto es un argumento que tiene fundamentos, que tiene base de sustentación. Otro argumento poderoso que Jesús está empleando aquí es la consideración de las criaturas inferiores. Las criaturas inferiores, aquí habla de las aves, de los animales, e incluso de las mismas plantas. Criaturas que están por debajo de nosotros en la escala de valoración de los seres. No están hechas a imagen de Dios como nosotros. Y sin embargo, Dios las está cuidando y las está proveyendo. Por lo tanto, es lógico pensar que si a esas criaturas inferiores Dios las cuida, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? Que hay algo especial que Dios ha puesto en nuestro ser que se parece a Él. Hay un tercer argumento también que Jesús emplea aquí, para que situemos lo material en su justa perspectiva. Y es considerar la esterilidad de la obsesión. Versículo 25. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? En otras palabras, la obsesión por lo material es totalmente estéril, inútil. No va a servir para solucionar la necesidad, para suplir el problema. Al contrario, es posible que lo único que haga esa obsesión y esa preocupación desmedida sea provocarnos o úlceras de estómago o depresiones psíquicas o otras cosas peores. Pero en realidad es totalmente inútil. La cuarta y última, cuarto y último argumento que Jesús está empleando aquí, y es, creo, el más poderoso de todos, es la figura de Dios como Padre. El versículo 30. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por lo tanto, como Padre que es y los que somos padres aquí, podemos perfectamente sentirnos de alguna manera identificados con esto. Y los que no lo son también, podemos entender cómo un padre conoce y se preocupa por aquellos que están a su cargo, que son sus hijos, para cubrir sus necesidades. Dios, nuestro Padre Celestial, entonces sabe y conoce de todas esas cosas. Es por esta razón por la que tenemos que echar fuera toda la obsesión. Porque fíjate, vimos al principio que el materialismo puede desembocar en avaricia, como en el caso de esas personas que estábamos viendo antes, pero el materialismo también puede desembocar en esta obsesión. La avaricia es por acumular. La obsesión es por las cosas esenciales. Pero ambas cosas son dos grandes impedimentos que el materialismo puede dejar en nuestras vidas. Y aquí es donde Jesús nos presenta cuál es la verdadera riqueza. ¿Y en qué consiste ser ricos? ¿Y cuál es la verdadera abundancia por la que sí debemos de emplearnos y luchar? Y es la que dice el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios. Ese reino, entonces, es la auténtica riqueza. De tal manera que una persona puede ser pobre materialmente y en realidad ser rico, y viceversa. Una persona puede tener una cuenta corriente muy abundante en el banco y tener todas las cosas, y sin embargo ser la persona más miserable. El reino de Dios. Un reino imperecedero. Un reino de justicia. Un reino con un rey totalmente diferente a todos los gobernantes de aquí abajo. Un reino en el cual algo que es tan, tan magnífico, tan elevado, sin embargo, está destinado para aquellos que son totalmente indignos del mismo. Pecadores, descalificados por derecho para estar en el mismo, pero que sin embargo, por la gracia de Dios, son llamados por la muerte, por la sangre de Jesucristo, son limpiados, regenerados, para poder formar parte de ese reino, que es la verdadera riqueza, que es por lo que debemos verdaderamente empeñarnos y luchar. Más buscad. Este no es un verbo pasivo. Este no es un verbo de inacción, de estarse quieto, sino es un verbo de acción, de movimiento. Buscad. En lugar de estar pensando como ese hombre y el otro, buscando todas esas cosas, lo que Jesús está diciendo aquí es lo que verdaderamente hemos de buscar por encima de todo. Ese reino celestial es tesoro que no se agota, donde ladrón no llega ni polilla destruye, y podíamos añadir ni crisis lo puede minar. Estos bienes de aquí abajo, las crisis los funden y desaparece. Esta verdadera riqueza de este reino, no hay crisis que pueda con ella. Es algo que dura, que permanece para siempre. Buscad el reino de Dios. Pero fíjate lo que añade a continuación Jesús. En el versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Buscad el reino. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué dos grandes verdades está exponiendo Jesús aquí? Por un lado, nuestra responsabilidad para emplearnos en la búsqueda de ese reino, pero por otro, diciéndonos que la obtención, el disfrute de ese reino, no es un logro que nosotros podamos atribuirnos a nuestro esfuerzo, sino que es un don y un regalo de Dios. Y hay aquí un equilibrio perfecto y maravilloso entre, por un lado, la responsabilidad nuestra y, por otro, la gracia de Dios. Las dos cosas se complementan. No podemos poner una para eliminar la otra. Si solamente ponemos énfasis en la responsabilidad nuestra, llegaremos a la conclusión de que lo obtuvimos por nuestra propia responsabilidad e interés que pusimos en ello. Y por lo tanto es algo que de alguna manera nosotros logramos y merecimos. Si solamente ponemos el énfasis en la gracia de Dios, se puede llegar a pensar de que uno no tiene que hacer nada, que uno simplemente tiene que cruzarse de brazos. Esta es muchas veces la manera como hay gente que entiende todo este asunto, cuando les hablas de la gracia de Dios. Simplemente cruzarse de brazos y esperar a que de alguna manera esa gracia me toque. Pero aquí Jesús está poniendo en movimiento, a la vez, las dos cosas. La responsabilidad humana que tenemos de buscar y la gracia de Dios por la cual Él nos da lo que de ninguna manera nosotros podríamos encontrar. De alguna manera es lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los filipenses, en el capítulo 2, siempre me ha llamado la atención este texto, Filipenses 2 y versículos 12 y 13, porque parecen dos cosas que se contradicen, pero no se contradicen, se complementan. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí está la responsabilidad humana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y además es una responsabilidad tan fuerte, tan grande, de no dando nada por hecho. No vaya a ser que caigamos en una autocomplacencia engañosa. Pero después de haber dicho eso, a continuación añade: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí es donde está la gracia de Dios y la acción de Dios en nuestra vida. Es el complemento, el equilibrio. Lo mismo que Jesús está poniendo aquí. Y termino yo también. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que el tesoro determina el corazón. Según sea nuestro tesoro, en qué consista, según en qué consista, así será nuestro corazón. ¡Qué gran verdad hay aquí! ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es tu aspiración? ¿Qué son tus sueños? ¿En qué empleas tus energías? ¿Para qué quieres gastar tu vida? Depende de la respuesta a estas preguntas, así tu tesoro será una cosa u otra y por lo tanto tu corazón también. Que tu tesoro sea la verdadera riqueza, no la falsa, no la que no tiene cimientos. Que tu tesoro sea la verdadera riqueza, para que de esa manera tu corazón esté puesto en ella. Y de esa forma entonces pueda ser verdaderamente rico. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por Jesús. Gracias por su enseñanza, Señor. Y Señor, reconocemos tantas veces que a nosotros nos pasa a veces lo mismo que a aquellos discípulos, tardos para entender, a veces poniendo nuestra mirada en luces resplandecientes de aquí abajo que pronto se apagan. Pero Señor, queremos levantar nuestra mirada. Queremos elevar nuestro corazón, Señor, a esas cosas de arriba donde tú nos dices que pongamos nuestra vista. Señor, que busquemos esa patria celestial, que vivamos como peregrinos aquí en esta tierra, sabiendo que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la venidera, la celestial. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias. Líbranos, Señor, de los efectos del materialismo, del poder, para que nuestra mente y corazón no sean cautivados por él. Gracias por ese reino tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.